Las 11 y 7 minutos, una hora menos en la Comunidad Canaria. Aquí estamos y aquí seguimos en este que es su programa, PH2. Ya lo saben, emitiendo a través de la red de emisoras de Gestiona Radio, o a radio. A ver, José Luis, si me quieres robar una hojita de papel, tú me la robas directamente. Toma, hala, para ti. Estos son pequeñas cosas porque acá hablamos de lo que pasa, ¿no? Bueno, estamos en tiempo de la TEA, la tertulia apasionada, o la tertulia de actualidad, según cómo nos coja el día. Veremos cómo están los ánimos, si exacerbados o no, de nuestros contertulios. Y a partir, yo no sé si decir, emplazar los temas o que cada uno diga lo que le estime oportuno. Vamos a hacer las presentaciones pertinentes. Berta Balmes, fundadora y directora de B4B International. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Muy bien. Estoy estupendamente.
¿Sí?
Sí. Te veo enfadada. Vengo un poco enfadada.
¿Contra quién?
Contra
el mundo,
los vecinos que tengo.
¿Ah,
tengo
sí?
Unos vecinos extremadamente ruidosos que han venido hace poco.
Sí.
Y es que contra eso, al parecer, en España se puede hacer poco.
Sí, ¿no?
He hablado con la Policía Municipal o con la Policía Nacional, he hablado con todo el mundo y pues poco más que te dicen que te aguantes. Porque
sí.
Es normal que un niño corra a las 2 de la mañana,
sí.
Que muevan muebles a las 12 de la noche, que caminen como animales y que les oiga hablar perfectamente y gritar. Entonces, cuando a mí alguien me dice que eso es normal, pues... O vivo en un mundo que no me pertenece.
Y eso, o... yo es la primera vez que te veo así como alterada, ¿eh?
Sí, es que estoy muy enfadada.
Y eso que está relajada, pero te veo alterada.
Exactamente, estoy enfadada.
Pero por cierto, bueno, ahora te desahogas si quieres, sí. No hay ningún problema, coges a los niños, yo qué sé. Pero eso que me llegó, esa noticia, esa news, de que igual te volvías a los EEUU o...
Dentro de 2 semanitas. El día 30 de agosto.
Entonces aguanta 2 semanas a los niños.
Ay, sí, no, pues es que el problema es que mi madre se queda con ellos. Sí.
Bueno, te llamaremos, ¿eh? Yo no sé,
ya sí, me contarás. Sí, claro, yo encantada.
A ver dónde... ¿Pero te vas otra vez a Cabo Cañaveral o a...?
No, me voy a Chicago. Me voy a Chicago.
¿A Chicago?
A ir a Chicago,
bueno,
sí.
Bueno, es que esta mujer está en la NASA y esas cosas. Es una cosa muy
peculiar. Qué interesante.
Sí, sí. Bueno, seguimos con las presentaciones por orden de aparición. Aquí somos clásicos, por tanto, primero las damas. Y otro día, ¿por qué? ¡No! Sí, aquí somos así, ¿no? María José Bosch, periodista, radiofonista, locutora, cronista.
Y granjera.
Es granjera y escritora.
No, es granjera, no, granjera.
He dicho es granjera, no ex.
Ah, pues no te había entendido. Reivindico mi condición de granjera.
Escrito,
por encima
del
periodismo, los libros y de casi todo.
Sí, y sobre todo libros relacionados con las emociones. Luego hablaremos, bueno, no sé lo que hablaremos, pero...
Bueno, el último no está relacionado con... Bueno, sí está relacionado con las emociones.
¿Cuál es el último? ¿Vende producto? Venga, que no se diga.
No, además, yo no soy de vender producto, pero de todas formas, no. Es un libro, es un manual anti-aging desde una perspectiva cuerpo, mente y espíritu. Así que, bueno, creo que tienes razón, claro. También intervienen las emociones.
¿Tú por qué eres anglófona, anti-aging, anti-vejez, anti-arrugas,
anti-aging, pues está bien. ¿Qué tontería? ¿Por qué no? Hay conceptos que están graciosos. Ya sabemos que es antiedad.
Mira, que no he presentado al resto del personal. Díselo al de Villalobillos de arriba, a ver si te entiende.
Es que venga.
Para que la paca no se le salgan arrugas. ¿Será?
Oye, es que a mí, me da,
perdona,
lo mismo.
Pero ya ayer ya lo hemos comentado, que la palabra octubre ya está.
Octubre. Bueno, claro, es que hay tanto indocumentado, tanto indigente intelectual en este país que tienen que terminar admitiendo,
bueno,
este tipo de estupidez.
Esto es una primera parte, porque déjame que presente luego ya.
Es el país donde a este talento que tengo al lado le dicen que se aguante, que es normal que un niño...
¿Dónde puedo apretar el botón de stop? Un momento. El pause. Bueno. A mi siniestra, a mi izquierda, José Luis Armengol, que es empresario, restaurador.
Sí.
¿Este señor es el de las paellas?
Sí.
Vale.
Y de los aljames, San James, vale. Sí. Pero aparte también ha tenido que ver con restauración de otras cosas, ¿no?
Yo venía bastante tranquilo, ¿no? Pero...
Uy, te vas a alterar
aquí. El ambiente, lo veo un poco complicado.
Sí. Bueno, sí. Juan Aro, que es fundador de la Escuela de Inversión. No sé si vas a tener para inversiones hoy aquí, porque por lo que veo, ¿no? Y ya segundos fuera, ya empezamos. Mira, hablando de... Como ella es muy experta también en imagen y los colores y tal, estuve viendo esto es una reiteración. Estaba haciendo un zapping de estos, o un cambio de canales, como se llame, y hablaban de la moda, de las grandes firmas, ¿no? Y salían por ahí unas señoras y unos señores. Y yo cuando vi aquellos adefesios, o sea, los tipos con unas chaquetas de... Eso no se lo pone nadie. Unos pantalones anchos por ahí, unos colores raros. Y lo que me llamó la atención es que estaban... Digo, por si queremos entrar en ese tema, y si no, vamos a lo que teníamos previsto. Entonces me llamó la atención de decir... Ahora, como todo el mundo, sabéis que tanto aquí los caballeros estáis de modés, y yo también, Ahora hay que ir con el traje del hermano pequeño. Tú vas con el traje del hermano pequeño, que no te lo puedes ni apretar aquí, baja. Vas ahogado y así vas a la moda.
¿A ti quién te ha dicho esto, querido
porque
mío?
Porque yo lo veo aquí, date una vuelta y verás. Entonces hay que ir con el traje...
Tú ves un montón de ordinarios, lo cual no quiere decir... Que tengas que vestir
Santa
así.
Santa María, Santa María.
Pero vamos a ver, un señor, mira. Entallado, es un señor ordinario en toda tierra de garbanzos.
Sí, marcando... Bueno,
claro,
que,
por favor.
No, que digo que me sorprendió claro. Eso de los trajes estrechitos, pero luego aparecían otros con unos abrigos que eran como del hermano mayor. O sea, se le caían los hombros. Yo digo, ya no entiendo de moda. Bueno, yo
eso
lo dejo
sí
ahí, ya,
bonito.
Ya...
¿Ves? Una talla más grande sí que da un cierto estilo.
Sí.
Ahora ya la cosa...
Años 20, ¿no? El cine.
Hombre, ¿dónde vamos?
¿Qué opináis vosotros?
¿Dónde vamos?
Antes para entrar en materia de...
A ver, los chicos, que se levanten. Vamos a verlo apretado.
Yo es que no.
A ver,
yo no me
el invierte.
No,
déjales una oportunidad.
Yo no me fijo tanto, ¿no? Pero sí.
¿En qué? ¿En qué no te fijas? No,
creo que cada uno puede ir como le dé la gana, siempre que su pareja se lo acepte, ¿no? Porque esto es una cuestión de compromiso entre ambos, dos.
¿Así?
¿Y si estás solo y sola en la vida?
Tres, pues mal.
Claro,
muy
quiera,
mal,
¿no?
Porque se va a encontrar solo el resto de sus días, ¿no? Si lo lleva todo muy apretado, pues a lo mejor depende quién, ¿no? Yo creo que la libertad está ahí.
Mira, yo lo dije aquí. Lo voy a
dejo una sociedad que llevaba los pantalones muy anchos y mis padres y mis abuelos decían que no sé qué.
¿Cuántos hijos tienes? Dos, por lo menos, que yo sepa.
Yo tengo, sí, dos hijas. Sí.
Te lo digo porque comentamos una noticia aquí. No sé si me voy a meter en un jardín porque me temo lo peor. Salía una noticia que a raíz de la ropa interior, no sé si lo comentamos aquí, un día estando vosotros, de licras derivados del petróleo y tal... Había una pérdida de calidad de semen y que vamos mal para la reproducción. Con lo cual, mejor iban esos pantalones afganos, ¿no? Que van ahí todos sueltos, angelicos.
Pero de aquí a Lima, y tiene bastante más gracia que ver a un señor enfundado con las patillas así delgaditas, ¿verdad?
Eso sí. Como las cigüeñillas, ¿no?
Claro.
Bueno, a ver, ¿qué decías?
No, yo no digo nada.
Dios le libre,
no,
pero, me parece bien. Dios le libre.
¿No? O sea, que a ti te gustaba ir ancho, ¿no? Te gustaba ir ancho.
No, pero es todo lo contrario, ¿eh? En mi generación hemos hecho unos niños maravillosos y acordaros de los futbolistas cómo llevaban los pantalones, ¿eh?
Sí.
No es cuestión de apretar, es cuestión de calidad, no es cuestión de ropa.
Eso también lo hemos hablado aquí.
Y de falta de problemas.
¿No era la época de este futbolista que era buenísimo, que le pasó como...
Muy pequeño.
Quinicua, como a la Boys. ¿Cómo
no sé
se llama?
Me estáis hablando, pero...
Sí, una
le pasó
foto,
como a Sabrina.
En un remate que hizo.
Efectivamente.
Largo.
Sí, ¿no? Tremendo, tremendo.
Está bien.
Tremendo.
Bueno, Juan, no sé, por darte introducción.
Sí.
¿Tú cómo ves eso de los trajecitos y los colores? Mira, cada uno que se ponga lo que quiere.
La más indicada para opinar aquí es Berta, que es una máquina con el tema de los colores y la imagen y demás. Pero bueno, al final lo que hemos hablado en otros programas también, ¿no? El tema de etiquetar, de juzgar, ¿no? Que hemos hablado mucho de que en esta sociedad el momento que dices que eres una idea ya te tachan de lo contrario.
Claro.
Y con la moda pues yo pienso un poco lo mismo, ¿no? Que al final, sí, una cosa es la tendencia, lo que marcan por ahí los grandes modistas, y otra cosa luego la realidad de la calle, ¿no? Y luego también hay países que se cuidan más, ¿verdad? Hay países que la imagen es más importante, el pelo, el tema del traje, los colores, y hay otros países que no es una prioridad para ellos, ¿no?
Pero fijaros también que, no sé, tengo la impresión... Yo últimamente veo a la gente bastante gris, a los jóvenes me refiero, ¿no? Es como gris, oscuro, no hay colorido, pero a lo mejor es una falsa impresión. Pero, por otra parte, seguimos con el concepto de tribu. Es decir, yo me hago de los no sé qué, que van todos de negro y tal, y con piercing por todo. La gente tiene que hacerse de alguna tribu, o sea, alguien que diga, yo voy por libre, me pongo lo que me da la gana.
Sí.
No, porque en el fondo, de estos habrá algunos, pero además son tribus. Y si nos vamos a movimientos políticos, parece que unos van con tal, los otros más desarrapados, no sé.
Pero al final es que eso, como casi todo, tiene una explicación en la caverna, si es que no somos tan distintos de los primeros hombres que habitaron la Tierra, ¿no? O sea, la idea de la socialización, de la cosa grupal, de la empatía con el otro, del hacer migas, del hacer pachas, del hacer panda... Esto viene del origen de los tiempos, de la misma manera ya que hablábamos de las emociones.
Pero aquí era por supervivencia también, ¿eh? O sea, yo me uno a esto, lo que tenemos que cazar y...
Bueno, naturalmente...
Yo creo que, bueno, las tendencias...
Es que todo comienza por supervivencia. La sofisticación, discúlpame, viene cuando ya tienes solventado otra serie de asuntos. La pirámide de Marlowe.
La sofisticación
viene después de que tú tengas el abrigo, la comida y dónde dormir.
Cuando he dicho la sofisticación, discúlpame, es una sofisticación con apellido.
Sí, bueno, esta es nueva. Esta es de nuevo cuño y es de París.
Ah,
que dicen que son más estilosos.
Berta.
Vamos a ver, las tendencias ahora son muy importantes, ¿no? Antes había una, dos tendencias, ahora hay 5, 6, hasta 10 tendencias por temporada. Que hay tribus, bueno, yo creo que ya no sé, el nombre de tribu yo creo que se ha quedado un poco obsoleto, pero sí que es verdad que la gente necesita pertenecer a algo, ¿no? Y eso las redes sociales te lo dan.
Sensación de pertenencia, además.
Y las redes sociales tienen un papel muy importante en todo esto, ¿no? Porque, es decir, si sigues a una persona famosa, es una persona que te gusta, a un bloguero incluso, intentes acopiar eso. Entonces, es decir, las tendencias ya casi no están en las pasarelas, están mucho más en los blogueros, están incluso en tiendas como Zara. Zara crea tendencia ahora mismo, ¿no?
¿Y de qué manera, además?
Entonces, bueno, pues lo que tú has visto en las pasarelas, eso es alta costura, eso es pretaporte, eso es alta costura, que bueno, que luego de ahí salen tendencias.
Es una exhibición para lucirse
arte,
y poco más.
Es
¿no?
arte, y es decir, un modista te dirá que eso es arte.
Pero mira, fíjate, la introducción de esto de la moda, que puede parecer un tema baladí o no baladí, que no lo es, porque no deja de ser un negocio y mueve millones, y si hablamos de Inditex, no veas tú lo que mueven. Pero lo que iba... Mira, el otro día me fui a un centro comercial aprovechando que eran los Reyes, digo, me voy a hacer mis Reyes y me voy a hacer. Entonces digo, pues están de rebajitas, unos pantaloncitos, unos zapatitos y unas cosas de estas, ¿no? Para. Entonces me llama la atención, yo suelo mirar las etiquetas. Entonces veo pantalones Bangladesh, Pakistán, Myanmar. Entonces ya dices, muy bonito, esto es muy internacional, en un almacén muy nuestro, además. Claro, entonces esto me hizo pensar, ya que estamos hablando del mundo de los negocios, hacia dónde vamos, porque si nos quedamos en meros comerciantes, es decir, en España, vamos a centrarnos aquí, tenemos el turismo, que vengan aquí los turistas y se gasten su dinerito, el otro día decían, estamos más contentos porque los que vienen se gastan 100 euros más al día. Bueno, vale, que se gasten. ¿Y aquí de qué vivimos? ¿De comerciar? Es decir, yo contacto con Bangladesh para que me traigan prendas y yo las vendo, soy comerciante, y me las compra otro que a su vez ha hecho lo mismo, porque aquí no fabricamos y si fabricamos no compramos. A mí me sorprende que no encuentres una prenda, no sé dónde habrá que encontrarla, en firmas, en alguna tienda especial, que sean propias. ¿Este es el camino? ¿La globalización es el camino? ¿O va a tener razón, con todos mis respetos o no, Trump cuando dice, aquí si fabricas fuera te doy? Y al final vamos a volver a eso, porque es que es tan fácil, de ahora que me lo fabriquen ellos, pero aquí ¿qué hacemos? ¿De qué vivimos? Esa es la pregunta.
Pero es que las políticas del proteccionismo, yo creo que la historia ya nos ha dicho hacia dónde vamos, ¿no? Y bueno, para hablar de Trump, pues en este mismo sistema hablemos de Franco y de la autarquía y de los catalanes que vendieron todo el textil, efectivamente, porque no se permitía comprar fuera y lo comprábamos a Martorell, a Manresa y a Tarrasa. Es decir, y a Sabadell. Y antes de que llegara el señor Trump, pues estaba un tipo bajito que no tenía nada que ver con él y la política de proteccionismo era la misma.
Señores,
ahí lo dejo.
Bueno, yo, en esto de las tendencias de las modas y demás y de las tribus, yo creo que la libertad del ser humano es cuando es capaz de abandonar esas tribus. Es cuando uno es libre, cuando uno puede expandir su forma de pensar, su forma de vestir y
pues no estás diciendo tú nada. Y para que un individuo alcance esa libertad, ¿cuál debe ser su formación espiritual, moral?
Se llama madurez.
Emoción.
La,
bueno,
madurez todo locura,
El amor de
hasta
Dios.
La, hasta anda la estupidez máxima.
Vos, deja que hable también, sí, peor que yo,
no
que ya
hay personas
que maduran, hay personas que maduran muy jóvenes y hay personas que no han madurado y se morirán
nunca
vistiendo de payasos por la calle y haciendo el payaso. Igual que a la hora de decir ordinarieces, como que el aceite no se podía tomar porque era malo para la salud, y darle ahora a todo el mundo por el mismo conclave de querer cerrar el mundo en dos líneas. El mundo se mueve y el mundo es un sitio muy activo, y ahora a través de los medios de comunicación todavía más.
Y a través de
Pero eso no implica que el ser humano no sea libre porque lleve un pantalón de un color que le gusta o no le gusta. A mí me encantan, por ejemplo, los italianos. Es una cosa que me encanta. A mí la moda masculina me gusta. Pero me encanta que un señor de 70 años se pone un pantalón amarillo
o verde,
una chaqueta. No, pero además divino, de estilo y de dinero.
Divino.
Dinero. No se puede ser pobre para vestir bien. Divino. Es imposible.
Totalmente.
O tienes dinero o no puedes vestir bien. Entonces tú no puedes seguir las corrientes, sí, como decía nuestro amigo Javier, de un señor que se llama, ¿cómo se llame? Con unas barbas que ya las quisiera hace 200 años, que normalmente se lavan poco, porque es verdad que se lavan poco, en términos generales, si no mirar lo que tenemos en los congresos de políticos españoles.
Es un ejemplo de...
Que si les dices que no se lavan es un perjuicio, ¿no? Y que luego además, no es que vistan, es que es que es una verdadera falta de respeto a sí mismo.
Eso es.
Porque a mí me parece que se puede uno vestir como de payaso todo lo que quiera o de moda, pero la libertad en ti está cuando tú decides qué te vas a poner dentro de un mercado normalizado.
Pero ahí estamos hablando.
No puedes ir a una presencia con el rey con una camisa de camarero, por ejemplo. Que a ti te parece que eso es libertad. Eso es osadías.
Un momento.
No osadías. Esto de la moda y todo esto. Esto es una forma de utilizar al ser humano de una forma sutil para que se generen esos grandes comercios que estaba comentando Javier, y señores de Bangladesh estén haciéndole la competencia a señores de Europa, porque por un mísero cazo de arroz, y no es una autarquía lo que hacía Franco, era un sistema político de acuerdo a la época en que vivían, no, como la que están haciendo ahora trans. Hay que buscar la realidad. A mí me parece muy bien las críticas al pasado, pero al futuro también, porque si yo tengo que vestirme de acuerdo con mis años, me tengo que vestir de acuerdo a las normas que marcan los cánones actuales, pues mira, yo no puedo ir a un sitio con un pantalón corto como pasa. Yo tengo restaurantes y están en el centro de Madrid, y hay veces que tengo vergüenza ajena de ver cómo se viste la gente. Vergüenza ajena, porque queda uno para con un grupo de amigos, toda la vida, ay, vamos a quedar y tal y cual, y no sabe uno qué ponerse.
José Luis,
no sabes qué ponerte. Se te ocurre el día de Reyes, que salí con mi señora, hace de toda la vida salimos en esa fecha.
Pensaba que de toda la vida,
sí, 42
años que no había salido en Reyes.
42 años de relaciones, si le parece poco.
Qué bárbaro.
Sí, también está fuera de la moda. Entonces, el asunto es que yo me pongo mi trajecito, me cojo mi señora, se pone bien mona, que lo es, y nos vamos a cenar.
¿Y nos pusiste corbata? Eso ya...
Sí, por supuesto. Bien. Era noche de ellos.
José Luis tiene...
Y es verdad que fuimos a un restaurante, que no voy a decir el nombre porque no quiero poner los nombres encima de la mesa, pero un restaurante importante. Había hecho una buena presentación. Y éramos los únicos que íbamos medianamente bien. Y unos señores con unas zapatillas de deporte que no son Nike ni son nada. Si es que no puede ir uno con una zapatilla de deporte.
En Bangladesh la también las fabrican, por cierto,
Bueno, lo de Nike, pues, claro, vamos a
muy
poner...
De moda. A mí me parece una falta de respeto a los demás. José, una falta de respeto.
Completamente de acuerdo.
Bueno, a ver, dejemos, que estás insaciable. Pero tú
yo le voy
aquí
a preguntar a José Luis una cosa.
Pero antes,
más,
antes de que le preguntes, que yo le doy la razón, porque quién soy yo para quitársela. Pero fíjate, hablando, has dicho los aceites y yo me he conmovido. Porque ayer salía la noticia, ¿tú usas Nutella?
No.
No, porque aquí tenemos otra, la nocilla o la no sé. Pues parece ser que las informaciones, no sé si se han retirado, últimas informaciones indicaban que las habían retirado de algunos comercios, porque estaba produciendo efectos no deseables. En definitiva, ¿por qué? Porque hablando de aceites, tiene... El aceite, que lo hablamos
de palma.
De palma.
Pero lleva todo.
Pero es que lo lleva todo.
De palma está todo.
Es tan
todo
barato.
Todo, pero asal,
los donuts tienen palma. Los otros tienen palma.
Pues hablamos con un...
Yo que soy adicta a los donuts.
Pues que hablamos con Alex Ronald, que es bioquímico.
Ronald Morales.
Sí, y que el aceite de palma es muy nocivo. A lo mejor de primer prensado como el aceite de oliva. O sea, traducido, el que más resiste, fíjate, tócate las narices, es el aceite de girasol. De girasol. No. Espera. A nivel de calentamiento puede aguantar hasta los 1500 grados. El de aceite se descompone antes el de oliva, sí. Y este ya, el de palma, es un desastre, y como lo hacen con una presión de el que le tienen que poner 1500 grados total, que es nocivo. Y entonces, claro, yo ya llevo tiempo buscando galletas que no tengan de eso, y
bueno,
alguna
pues
encuentro, pero
mal, ¿eh?
Pues no, ya he localizado
aceite de palma,
pues
todo.
A ver si de una vez lo quitan, porque claro, lo hacen en África los africanitos. Santos varones, por dos duros y venga, a la industria, ya está bien, ¿no?
Bueno, ahí donde
por lo del aceite,
¿no?
Por hablar.
Oye, ahí es donde se podían poner aranceles como Dios manda, es decir, vamos a ver, yo no estoy de acuerdo, no dejo de estar de acuerdo con las políticas de los políticos, porque hay veces que no los entiendo y hay veces que tampoco.
Bueno, eso es lo que ha hecho Trump, decir que va a poner a la...
Entonces, no.
A quien no fabrica.
Bueno, pero una cosa es lo que diga y otra cosa es lo que le dejen hacer.
Hombre, natural.
Todo funciona
bueno,
mucho.
Bueno, espérate, porque tú y yo manteníamos una conversación anteriormente. Es multimillonario.
Sí.
Tiene un poder brutal y vete tú a saber. Yo estoy de acuerdo contigo. Una cosa es lo que ha dicho, otra cosa es lo que voy a hacer.
Lo digo para verte y para Juan, que yo la conozco hace... ni me acuerdo, empezó conmigo María José Bosch en sus tiempos.
Sí, yo también.
Y era como muy, muy reservadita, era quien la pare. Lo digo porque su teoría es, el micrófono es como el poder de quien lo toma. Lo digo para que...
No pasa nada.
Para
no
que
nada.
Entréis a saco, porque si no, ya veis, ¿eh?
Yo lo digo. ¿Estás pretendiendo, o sea?
No, yo, que hablen algo, que hablen
vengo
algo.
Vengo aquí.
Hombre, yo a colación con lo decía él, de temas de que se ha perdido el respeto, estoy completamente de acuerdo contigo. Es decir, en lo que es el protocolo, ¿no? Que es el comportamiento realmente, no, ya no se ha perdido, o sea, no, ya no hay un no, porque decir, lo que hablamos de las tribus o las nuevas tendencias es no, me voy a saltar todo, y eso
verdad,
no puede ser.
Verdad que me dice este señor que no tiene pelo, pero tiene barba, que ahora volvemos en un instante.
Perfecto.
Gestiona Radio.
Esto es lo que tardas en calcular lo que te ahorras en rebajas.
El 20% de 25,95.
¿Esto cuánto es?
Se multiplicaba por 100. Luego había que dividir.
Va, paso.
Si yo soy de letras.
Y esto es lo que tardas en pagarlo. Hola, Apple Pay. Llega Apple Pay de la mano del Santander para que pagar sea así de fácil. Infórmate en tu oficina Santander o en bancosantander.es.
¿Crees que el invierno es gris y aburrido? Pues te equivocas, porque con la semana del crucero de viajes El Corte Inglés disfrutarás de una explosión de color e ilusión contratando tu crucero por el Mediterráneo, Norte de Europa, Caribe. Adelántate y elige el camarote que más se adapte a ti. Reserva desde 60 euros y aprovéchate de hasta el 70% de ahorro. Pago en 3 meses y si el precio baja, te lo igualamos. Infórmate en la semana del crucero de viajes El Corte Inglés.
Para el dueño de un negocio, este es el sonido de la felicidad. Si quieres que te conozcan más clientes, crea tu propia página web, porque 4 de cada 5 buscan en internet antes de comprar.
Con Vodafone Tu Negocio Online, te ayudamos a crear y posicionar tu web. Contrátalo en el 1443 o en tu tienda Vodafone más cercana. Vodafone, power to you.
Quiéreteme, date un caprichito hoy.
En las rebajas del Corte Inglés, los abrigos para chica cuestan solo 29,99 €.
Y todas las cazadoras y parcas de Easywear para chico tienen un 40% de descuento.
Son las rebajas del Corte Inglés.
Quiéreteme, es hora de pensar en ti.
CaixaBank presenta Family Seguros. Ahora y hasta el 28 de febrero, con tus seguros y la alarma de Securitas Direct, podrás conseguir hasta 1.000 euros en una tarjeta regalo. Más información en caixabank.es. En CaixaBank, todos tus seguros hacen familia. CaixaBank.
Promueve hábitos saludables en tu oficina. Comefruta te propone una iniciativa que está creciendo y que tus empleados valorarán muy positivamente. Pon fruta a su disposición. Te lo ponemos muy fácil. Come fruta. Salud y felicidad para tu empresa. Servimos en toda España. Come fruta. www.comefruta.es.
Grupo Gestiona comienza el 2017 más fuerte que nunca. Porque la economía te la contamos en primera persona. Gestiona Radio aumenta su cobertura en toda España, siendo la cadena económica con más emisoras.
Fijándonos ya mismo en cómo abren los parques, el IBEX 35 está a 0,19 puntos arriba.
Empresarios, personas, emprendedores, la revista Capital refuerza su compromiso con la economía española. ¿Qué punto es y qué radio? Lo que oyes. El digital de Grupo Gestiona con la radio musical más variada y el morning de Fernandisco. En este 2017 queremos que sigas con nosotros. Gestiona Radio, Revista Capital, ¿qué punto es y qué radio? Grupo Gestiona.
Las 11 y 31 minutos, una hora menos en la Comunidad Canaria. Esto es PH2, primera hora, segunda parte. Estamos en tiempo de tertulia, la TEA, tertulia apasionada, tertulia de actualidad. Y charlamos con Berta Balmes, con María José Bosch, con José Luis Armengol y Juan Aro, que he de decir y digo, porque estábamos aquí en plena, ahora ya digo, segundos fuera y continuáis, ¿no? Que he de reconocer y digo y señalo que es de todo este entorno y en este momento yo tengo visualizadas 4, 5, 6, 7 personas, el único que lleva corbata. Así como Golo Fucsia.
Es fácil, somos dos, somos tres.
Claro, vaya, te iba a decir
pero tenemos
que...
ahí un señor con barba, que este no hay que le ponga una corbata.
Nada, no. Está más cómodo así, di que sí, está mucho más cómodo. Bueno, pues, ¿qué pasa de la corbata?
Estábamos lo de, bueno, que oye, cada uno puede vestir como quiera, ¿no? Pero hombre, en ocasiones, oye, además que también te da una alegría al cuerpo. Oye, voy a una recepción oficial, me pongo yo un trajecito y quiero la mar de bien, ¿no?
El ejemplo que ha puesto José Luis, que yo creo que eso ha sido la utilización, ¿no, José Luis? De la,
está hablando
de la
Berta, que te he dejado a medias, por cierto, ¿eh?
Pobrecita.
Bien, remato este asunto, si me lo
permite. No mates a nadie.
Además, le estoy apuntando con el dedo a José Luis, al señor de las paellas.
Una pregunta.
Discúlpame que respondo.
No, rematas, pero...
Ni leches.
Pero nos estamos metiendo con el tema de ellos y ellas, ustedes y ustedes y todo no. Esto. Y le estoy apuntando con...
El dedo.
¿Con qué le ibas a apuntar, si no?
Con el dedo.
Pues ya le estoy apuntando.
No, le puedo apuntar.
¿Con el ojo, con la
no,
nariz?
No, le puedo apuntar con una recortada 45. Que llevo puesta en la liga.
Bien,
y
está,
me la acabo de
sacar. Es lo que quería matizar.
En este momento.
Bien, no, bien. Sigue.
Dicho esto, es la utilización de también, de más que de la moda, de la forma de vestir como una forma de estar en el mundo. Me estaba refiriendo naturalmente cuando se presenta aquí el personaje en una recepción real vestido de payaso. Dices, bueno, pues eso era una forma de decir, es que a mí, al rey, me lo paso por el forro. Que viene a ser lo que finalmente quiere decir. La semántica es una fuente de conflictos. Es decir, que también la utilización de la moda me puede divertir. De pronto puedes tener un concepto de estar en el mundo y de la moda y del estilo muy depurado y utilizarla como provocación. Las mujeres, bueno, las mujeres y los hombres, de pronto puedes utilizar un vestuario tremendo en contra, de manera brutal, del lugar que vas a ir, y eso no es ni más ni menos.
Está dentro de
una
la tribu.
Forma de
pero como te he dicho antes, hasta que eso no se te pasa.
La generación.
No ha
yo
madurado.
Creo que estamos mezclando dos cosas. Una cosa es la moda.
¿Burras con merinas?
Sí. Yo creo que una cosa es la moda y las tendencias, y otra
¿cuáles
cosa
son cuáles,
es,
pero eso es
el protocolo y el respeto, ¿no? Y son cosas completamente diferentes. Es decir, tú puedes seguir tendencias, puedes pertenecer a una tribu, puedes ser libre, puedes hacer lo que tú quieras. Pero hay una serie de cosas, por ejemplo, pues eso, en clase no se come chicle, o no se utiliza el móvil, o cosas de esas que, pues eso, ¿no? Es decir, estamos llevando a la libertad, se convierte a veces en libertinaje, ¿no? Y no, es decir, si se presenta a la Casa Real, hay un protocolo, hay una educación que hay que seguir, porque el protocolo es comunicación, ¿no? Y es respeto. Entonces, si perdemos el respeto...
Y es seguridad.
Efectivamente. Y
protocolo es seguridad.
Entonces, saber utilizar
si nos
los
cargamos todo eso...
Y,
no, esto es Sodoma y Gomorra. Es decir, que todo el mundo hace lo que le da la gana cuando le da la gana.
Sí, es un poco lo que está pasando, ¿no? O sea, es decir, todo está en las tribus. Bueno, en las tribus siempre la juventud ha sido transgresora. Sí. Siempre ha sido de cambio. Gracias a Dios el mundo va evolucionando porque van viniendo nuevas generaciones que van haciendo que el mundo evolucione. Pero tiene que haber unas normas de comportamiento. Si no hay normas de comportamiento, no es que adelantemos, es que cada vez atrasamos más y nos encontramos con una civilización totalmente incivilizada. Porque si no hay unas normas para llegar a una casa a una hora o comer, o no hay unas normas para que los niños tengan un comportamiento y toda esta serie de cosas.
Sin normas no hay sociedad sana.
Al final se transforma lo que se está transformando. O sea, una señora que entra en un autobús que va embarazada y un señor que está allí con sus rastas colocados o con su modismo de mutuo de lo que sea y no se levanta a atender esa situación porque ahora la mujer tiene tantos o más derechos que el hombre de embarazarse y el hombre más derecho de estar con los niños que la mujer. Todo eso me parece muy bien, es avanzar para que todo sea igual, pero dentro de esa igualdad, hombre, la señora tiene que ir a su peluquería, que se puede poner rastas de colores, sí, pero que se nota que se ha gastado el dinero y que se ha luchado por ese día ir con su moda, pero no se puede ir desaliñado, sucio, con ropas que dicen, es que es moda, no, es que es viejo, una cosa es lo a moda y otra cosa es lo viejo. No, ahora se lleva, ¿cómo le llaman?
No escuchaste el vintage. No has escuchado hablar del vintage, por Dios bendito.
El vintage es eso de la máquina de coser Sigma que tenía mi abuela, que ahora lo ponen
Sigma
de entrada del piso que le han dado la subvención y luego ha vendido, ¿no? Eso es vintage.
Estás hablando de Espinosa por casualidad.
Una cosa es la belleza y la interpretación de las antigüedades y lo bello, ¿eh? Porque siempre ha habido.
Yo tengo una guardadita allí en la casa del pueblo. Sí, una,
a mí me gustan, pues, muy Singer, bonitas.
Póngala usted en el hall que queda con
el hall. A ver, Juan, que te veía con ganas.
Sí, no, en principio sí, efectivamente se están perdiendo algunas formas, los modales, ¿no? Es como cuando te enseñan desde pequeño a entrar a un lugar y dar los buenos días o las buenas tardes y no se hace, o el tema de la corbata. Y volvemos a lo mismo, yo creo que las redes sociales y lo que es el tema del siglo XXI, Internet lo ha cambiado prácticamente todo y la gente recibe palos por cualquier cosa. Y al final, o te terminas diciendo, oye, yo sí sigo esos protocolos, sí sigo esa forma. Por ejemplo, nosotros, mi socio y yo, cuando vamos a una reunión, siempre nos preguntamos si vamos a ir de traje o vamos a ir de sport, dependiendo de interlocutor, pero porque nos lo han enseñado así en lo que es los negocios. Pero hay gente que no se pregunta nada de esto, es lo que decía Berta también, ¿no? Es decir, dependiendo de dónde vaya, pues elijo, hay un protocolo, unas normas, pero ahora se pierde hasta en los estamentos de la política, en todo, ¿no? En absolutamente todo. Pero tienes que ser muy tú, y ahí es donde yo veo que los jóvenes que están ahí ensimismados con las marcas, y que si no llevas marca te caen palos y empiezan, ya eres de una forma o de otra, pero sales fuera y también pasa lo mismo.
Sí. Pero ha pasado siempre, como apuntaba José Luis, es cíclico, ha pasado siempre, las marcas, los pelos de la juventud, la forma de vestir de la juventud, si es cíclico, es siempre sí, exactamente
voy,
igual.
Voy a hacer una pequeña aportación. Los ejemplos a seguir.
No somos tan distintos.
La mala educación ha sido cíclica. Siento vergüenza cuando veo un chico joven que va a entrar en un ascensor y aunque venga una chica de su propia edad, no la cede el paso. Ya no te quiero decir nada.
Es que si el paso te dirá que por qué.
Y te pone por delante y pasa por delante. Pero y sale por delante. Y a nada que te atrapes, te cruza por encima de la cabeza.
Pero es que a lo mejor, yo lo digo, a lo mejor la muchacha considera que le abren la puerta, pues que es un insulto.
No conozco a ninguna mujer
que no
la grave, que la trate bien.
No vas a gustar a todo el mundo.
Vamos a ver.
Déjame un segundito, una pequeña aportación. Ya me callo si puedo. Que es aquello, lo que siempre hemos dicho, los niños y las señoras primero.
Siempre.
En un barco se está hundiendo los ancianos. Y ahora que como todo vale, dice, uy, el más fuerte, pues claro, ahí te quedas y te ahogas, ¿o qué hacemos?
El que se fue primero fue el capitán.
¿Cómo era el del Concorde?
Concordia.
Vaya rata.
Déjame un momentito, que quería decir
rata.
El ejemplo a seguir de los ídolos. Ahora, pues los chavales, mucha gente, yo no, porque me traes sin cuidado, siguen el deporte. Esa belleza de expresión cuando hablan los jugadores. Y cuando, yo recuerdo, cuando era un niño muy niño, muy niño.
Pues ahora son bastante más cultos que antes.
Sí, pues en los tranvías ponía prohibido escupir y prohibido blasfemar. Ponía, me parece recordar. Pero escupir me acuerdo, sí, cuando tenía apenas 5 años.
No digo
años.
Lo de blasfemar.
Eso sí, era en otras épocas.
Qué bueno.
Que yo soy muy mayor.
Entonces,
ahora ves los campos de fútbol. Ay, todos están. Con los pantalones ahí colgando, no como antes, que íbamos a ajustar. Los de baloncesto un día tuvimos aquí, ¿verdad? Y entonces decía que aquellos pantaloncitos que llevaban así monos, que andaban con los calzonazos esos, pero bueno, en fin, a lo que iba. Eso no recuerda a otras cosas. No, pero ¿qué ejemplo siguen los chavales cuando ven a estos jugadores estrellas con sus Ferraris que escupen? En medio del campo.
Y
entonces
con un Ferrari se puede hacer lo que quiera.
Es como lo de Donald Trump.
Lo que no puede ser es pobre y querer ser.
Claro.
Pero entonces moviendo.
Desde si eres rico, se tira el Donald
Trump. Pero va a entrar en un restaurante y dice: espera, ¡fas! Hombre, tampoco es eso. Te sigo el ejemplo de.
Javier, ¿tú te imaginas a alguien que se puede dejar ese pelo si no se llama Donald Trump?
Claro, claro.
Se puede dejar.
Pero ¿cuál será el color auténtico?
Con tres modelos, o sea,
claro.
Eso ya. Y Ferrari, pues claro, el Ferrari te permite escupir. Claro, el Ferrari
haces lo que te da la gana y además te rinden pleitesía.
Claro, eres.
Otra cosa.
Pero si tú estás viendo un partido de fútbol y al otro escupiendo, sales a la calle y escupes.
Otra cosa es Justin Bieber, cuando de pronto, que vive de la gente y tal, le mete un puñetazo. O como Rosie, cuando le mete la patada. No, esto se arregla en lugar de contando nada, se le mete una pata a la moto, se cae, se le cae la moto encima y este ya no vuelve a correr. Tonterías.
Y luego
la
encarcelan a la pobre. Claro,
bueno, la historia, ¿no? Es que yo creo en la justicia, por encima de cualquier otro.
De pata en la moto.
Eso me recuerda, aunque esto no es un programa de política, porque no, aunque de vez en cuando hablamos, el otro día me llamaba la atención de una expresión Yo quería hablarnos, si nos da tiempo, de la sororización, pero bueno.
Bueno, yo le voy a diriges.
Pero bueno, yo dirijo.
Haremos lo que tú consideres.
Del otro día estaban los políticos, sobre todo la rama Cataluña y todo esto. La judialización de la justicia. Hombre, claro, es que todos estamos sometidos al imperio de la ley. O sea, usted porque es político no, y yo que soy un ciudadano de a pie me multan y pago, y yo sí, y tú no. Todo tiene que estar, y lo dicen y se cantan ancho.
Sí.
Está judicializando la justicia, la política. Pues claro, pues si no, usted hace lo que le da la gana y yo no puedo. Hombre, pues o todos moros o todos cristianos.
Hombre,
no sé si es correcto tampoco.
Uno de los conceptos más tremendos es el de imputado investigado, que me ha hecho muchísima gracia. Volvemos otra vez, la semántica es una fuente de conflictos. Estamos además en la radio, el paraíso de las palabras. Pero de pronto cambiar.
Qué bonito.
El paraíso de las palabras, ¿verdad? Pero llama poderosamente la atención que para no ver a tu gobierno, bueno, a tu gobierno naturalmente y a todos y cada uno de los que componen el partido político de turno, vamos a cambiar por investigado, porque no podemos tener en el telediario o en los informativos a todo el gobierno imputado. Así que vamos a decir que está investigado. Hablo del gobierno, hablo del Partido
pero
Socialista.
Pero es que, fíjate, imputado, pero si lo ponemos en femenino, es queda
de
peor, imputada.
De los seres.
No es lo mismo
imputada. Inzorrado, inzorrada. ¿Qué más da? O sea, al final.
Te van a echar, sigue así.
Al final.
¿De dónde?
Te van a echar del país.
No, además, a mí no me echa nunca nadie.
Te van a echar del
de los
país.
Sitios, que es bien distinto.
En otra época ya estaría bajo los grises esperándote, ¿eh?
Y yo bajaría con mis gafas de estrella de Hollywood.
Ya,
llevaría arrastrando mi anorak como si fuera una boa.
Sí, sí.
De arriba.
Pues sería de las que el gris
estaría
por detrás.
Daría un golpe de melena.
El gris por delante que le sacabas una vuelta.
Tú estás hablando de la época de los grises, aquellos, ¿no? Que era la Policía Nacional, se llamaba... Guardia Armada o Policía Armada o algo así.
La Policía Armada.
Policía Armada, ¿verdad? Sí. Pero que digo, ahora estamos bajo el imperio de no sé si de la
luego
ley.
Estaban los guardias de la porra. Exacto. Que eran los que ahora son los Mazinger Z.
Eso.
No, pero todos llevan Ray-Ban.
Pero a lo
antes
que iba...
eran unos señores con unos cascos blancos y llevaban una porra. Entonces les llamaban los guardias de la porra.
Sí, de la porra
y luego
¿no?
estaban los armados. Porque pistola para todo había. Había que repartirla.
Le quitan mucho el hierro los señores de la porra.
Sí, no.
Pero, no sé cómo interpretar eso, la verdad.
Sí, pues eso, que llevaban una porra y daban. Ya. Pero que la...
No,
la...
pero había una municipalidad, de verdad, que era digna de tener en consideración.
Los del Chalacoto,
no, porque era gente que realmente estaban en el cuerpo porque les gustaba, no ganaban dinero, no iban a por un sueldo, porque era un sueldo muy bajo, pero era gente que ayudaba mucho al ciudadano, el de la porra, ese que decimos de la porra, no corría detrás de los universitarios, eran otros, a los que le tocaba
a los que les echaban garbanzos a los caballos,
a lo de la social, ¿no? Era lo de la social.
Que te daban los garbanzos.
Pero los que llamamos ahora policía municipal se
quedaba
en custodiar a los ciudadanos y ayudar al ciudadano. Es decir, algunas veces corrían detrás de los delincuentes con la porra.
Qué monos, por favor.
No, y ayudaban. Una señora estaba embarazada o tenía cualquier problema y el guardia se dedicaba a estar controlando.
Los vigilantes y
cosa
los serenos,
que ahora mismo, si te quieres dar cuenta, entre control de hora, control de tráfico,
a lo que diga
su majestad, la reina de Madrid, pues no se
dedica
nada más que a multar, porque otra cosa no tienen tiempo.
No está para servir al ciudadano.
No.
Lo digo como María José Bosch, con absoluta independencia en el lugar que me
encuentro.
Es vergonzoso y lamentable que la policía, especialmente en Madrid, la policía municipal, en un porcentaje muy elevado, ser una panda de chulopiscinas, absolutamente lamentable, absolutamente lamentable. Mi nombre, el de María José Bosch,
vale.
Y por la experiencia que tengo, pido y ruego encarecidamente que los servicios que pago con mis impuestos estén rindiendo pleitesía al ciudadano, porque somos sus jefes, somos quienes les pagamos, y estoy muy harta de encontrarme, repito, a chulo piscinas apretaditos, intentando pillarte donde no debe de ser. Personas que son absolutamente incapaces de ayudarte, y sobre todo, personas que o vienen con un problema de casa, es decir, bajemos los humos a la policía municipal, o que se las bajen sus jefes, porque si no vamos a tener que hacerlo los ciudadanos. Pero yo estoy harta.
Pero habrá de algunos, no será todo.
Yo creo que tienen que cumplir unas órdenes.
Tienen que cumplir.
No, el problema no viene por parte del que trabaja. El problema es el que le dirige.
Un policía municipal en la plaza de Cascorro número 6. ¿Eh? porque había dejado el coche exactamente 20 segundos para comprar en una farmacia unas medicinas para mi madre, que tenía la tensión por encima, que no os lo podéis imaginar. Paré un momentito, en una segunda fila. No segunda, vamos, sí, segunda fila, un momento. Llegó un tipo que no sabéis cómo me trató, que fue el que le terminé diciendo que la tenía pequeña, sí. Porque naturalmente, un individuo que es capaz de dirigirse a una mujer en esos términos, lo único que puede pasar es que tenga un problema con su intimidad. Eso es lo que a mí me parece.
Pero María José, el problema no
es... Es vergonzoso.
Tiene que cumplir las órdenes.
Me multaron con 600 euros.
Tiene que cumplir las
órdenes. Y hay que... Mire usted... Tendrán que cumplir las órdenes.
Es que el problema viene de arriba.
Usted se está equivocando.
Usted manda a la
gente. Lo que tiene que hacer es tratarme bien.
Claro.
Esto para empezar.
¿Sabes que
usted se dirige a mí con educación?
De las personas que están trabajando, que es un puesto de trabajo, nada más.
Zulo piscina.
El problema es que les obligan a meter multas, porque tienen que venir con el cupo hecho. Porque les obligan. Porque el problema es que
el protocolo. Pero el protocolo. El protocolo.
No es el policía.
El protocolo. El protocolo y la educación. Sí. Porque ese individuo, a mí me pilló muy nerviosa, porque tenía una madre con 80 y tantos años, ya, con un problema.
Ya es un problema.
Y yo había puesto 30 segundos, que era lo que tardé, en 30 segundos, mientras que ese señor me habló con un desprecio. Yo no se lo aguanto, no hay un hombre que yo le aguanto que me hable con desprecio. Muchísimo menos a un chulo piscinas de tercerísima categoría, al cual no conozco y que además pago con mis impuestos.
Ya.
Así que si usted me quiere multar, me multa. Pero usted me trata con respeto y con consideración. Porque además la gente nos entra un nerviosismo extraño. Y en eso es lo que en los que ellos se amparan. Son personas que naturalmente, en la mayoría de los casos, estoy absolutamente convencida que son vilipendiados por sus propias familias y por su propio entorno.
No,
y las pagan con los ciudadanos.
Venga, ya te has desahogado. Puede haber algún caso.
Y lo suscribo. No,
bien, vale.
Lo digo y lo suscribo.
En cualquiera
Zulo
de los casos.
Cristinas.
Mira, en cualquiera de los casos sí que es verdad que desde los consistorios, y más en las grandes capitales, Madrid, Barcelona, Bilbao, hay que darle tranquilidad al ciudadano. Y eso es lo último que
hace esta gente.
El problema es que alguien que está trabajando en un sistema y le obligan a ser de esa forma, tiene que ser de esa forma. Porque no existe, no voy a decir el perdón, sino la conciencia de qué es lo que está pasando en ese momento y qué es lo que ocurre. Y cómo yo puedo resolver el problema no multando. Yo estoy completamente
que no es
convencido
de la multa.
Que esto de,
que no es cuestión
esto,
de la multa.
Esto de la, esto...
Que yo lo que ya, aconsejo ya, es que ya. No se pague la multa.
A lo que me refiero,
no pague nadie.
A lo que me refiero es que desde los consistorios donde está el poder, no se puede mandar al trabajador, que sea policía municipal o sea lo que sea, o señor de la limpieza, contra el ciudadano. Yo hacía una referencia de una policía municipal, lo que llamamos los de
la ciudad. No ha sido culpable la que se ha liado aquí, ¿eh?
No, bueno, yo sufro.
Es que es un tema vergonzante,
no, sufro,
que normalmente
no, sufro,
nadie se atreve a hablar.
Si todo el mundo
es vergonzante.
Yo sufro inspecciones municipales y he hablado con muchas personas de muy buena fe, hay gente buena y gente mala. Y a ti te tocó el malo, pero hay mucho más bueno.
A mí me han tocado muchos chulo piscinas de la policía municipal de Madrid.
Calma, ya lo has dicho, ya lo has dicho.
Tienes que traer 40.000 multas y al ciudadano hay que apretarle, pues a ellos no les queda más remedio que actuar así. Luego, socializar los servicios públicos es algo que tiene que
preocuparse
el político.
¿Y la actitud?
El político tiene que preocuparse del ciudadano.
¿Y la actitud?
El que realmente cobra por
José
estar
Luis,
hablando.
¿Y la actitud? Porque yo puedo entender que esta pobre gente, vamos a imaginar, estén comandados por un montón
no
de gente.
No
por
generalices.
Una gente perversa que naturalmente... No, si yo no estoy generalizando.
Sí, hombre,
estoy diciendo
no.
Un porcentaje muy elevado, porque esa es mi experiencia. Mi experiencia es que en Madrid la policía municipal es una persona que no sirve al ciudadano, que está para agredirle verbalmente, para no protegerle, para ponerle de los nervios. Y yo mantengo la teoría, por lo que sé de psicología, que suelen ser personas frustradas.
Pero ya lo has dicho antes, no te repites.
No puede,
a ver, un momento.
Pues la pagan
un momento, Juan, a ver, Juan.
Esto es lo que pienso.
Fantástico tu argumento y es muy bueno. Pero mira, figúrate, hablamos de lo que decíamos al principio.
Educación, principios.
Tú lo has dicho, educación y principios.
No lo tienen.
Hay otra palabra también muy importante en esta sociedad que falta, que es la vocación. A eso lo unimos lo que ha dicho José Luis también.
Ah, pues mira, lo que pasa es que son una panda frustrados, efectivamente.
Pero pasa en todos los gremios.
Ya lo has dicho, mujer.
Pasa en el gremio de la hostelería, pasa en cualquier gremio donde al final, si estás machacando al trabajador, al funcionario, si estás haciendo recortes, si estás haciendo obligaciones de cupos de multas, si te encuentras con que no, al margen de que existan buenos o malos profesionales, pero coincido contigo de que...
La Guardia Civil es bien distinto. Bueno, la Guardia Civil es bien distinto.
Muchos ciudadanos.
Muy distinto. Y me ha multado en la Guardia Civil, ¿eh?
Bueno.
¿Quién no
tiene nada que ver. No tiene nada que ver.
Están escuchando ahora como.
Viva la Guardia Civil.
Van a multar más.
A mí pueden hacer.
Yo te digo que.
Pueden hacer lo que quieran.
Estaría ahí esperándote ya.
Lo que quieran. Viva la Guardia Civil.
Bueno, de todas maneras, ahora sigue hablando Juan. También hay una cosa cierta, que la que sí que se ha ido ganando a pulso una mejor fama es la Policía Nacional. Porque sí, antes, en la época de los grises, eran, parecía que iban contra el, con el
no,
poder y contra el ciudadano.
Era una policía,
pero ahora
social.
Es una policía.
Le llamaban policía social, que obedecía al régimen.
Pero ahora, pues régimen. Oye, hay un delincuente, van y luego te ayudan.
No,
la,
régimen.
La policía municipal
si
también tiene, tiene funciones
tráfico,
de policía.
Que es algo muy escabroso. Pues, imagínate lo que estaba completando nuestra compañera Berta. Ella avisa a la policía municipal y la policía municipal no tiene potestad jurídica. Y es un problema del político, porque ese policía podría subir, hablar con los señores y decirle, mire, le aviso, la segunda vez que venga, cojo al niño y
le hago lo que tendría que haberle hecho.
Le tengo que multar a usted, no al niño, a usted, que es el, por su patria potestad. Pero es que no tienen. A ti te ocupan tu casa,
Eso es,
y viene la policía municipal y seguro que están con ganas de.
Claro.
Están rabiando ahí, viendo que es que política.
¿Sabéis dónde va a terminar todo esto?
Los consistorios.
Que la gente se tome la
cosa. Que tiene que regir en favor del ciudadano, no en contra.
Ayer...
Hay polución. ¡Ah, polución!
¡Ay, qué terrible!
Oiga, yo soy ciudadano de Madrid. Tengo 62 años. Y
mira,
yo.
Mira, qué pinta estupenda
soy
tienes.
Como esos bichos que viven en el Biencón.
Claro.
Y me quita la polución, me muero.
Se muere esta criatura.
Yo me voy
vamos,
al campo
va, bome,
y me
pongo José Luis, dos cosas. Primero, yo no admito en este programa el concepto polución, porque es contaminación. La polución. Es otra cosa.
Es otra cosa más.
¿Qué le gusta tirar de verdad del doble sentido de la polución?
No, eso es así.
¿Qué la polución?
Luego te lo cuento. Entonces, sobre todo, una zona que tú conoces.
A mí no me mires, yo que tengo que ver con.
Cuando en el puerto deportivo de Castelldefels ponía un cartel ahí, no polucionar, digo, ¿qué harían en ese puerto? ¿Qué harían en ese puerto? Pero bueno, dicho, ya se me ha ido el santo al cielo, ya no sé lo que iba a decir.
Si es que estás aquí con las poluciones, te pones nervioso.
Ah, que tuvimos, ya me lo ha dicho, me lo ha recordado Víctor, que estabas hablando de Ocupas y ayer entrevistamos aquí a los de Desocupas, esta empresa.
Ah, sí.
Ay, me encantan.
Son
buenísimos.
No sé, lo tienes ahí en la página web, ¿no? No sé si sea a las 10:30, me parece. ¿Lo tienes
eran
ahí?
Grandes como yo lo vi en la
no,
tele.
No, fue por teléfono, porque estaban en Barcelona, creo. Pero bueno, que es una que ellos decían, yo no voy a entrar, pero bueno, cumple una función y además es legal. Porque ahora la policía, tú lo que dices, vas ahí y denuncias, y dice, no, oiga, usted, el juez hasta que diga, y estos van allí, se ponen en la puerta y dice, somos seguridad del edificio. Usted sale, pero ya no entra.
Claro.
Pero es que vivís en un país en el que los delitos informáticos son tremendos. Yo os puedo traer casos de delitos informáticos en los que te ponen y ponen, y conozco el caso, el nombre y donde vive una persona haciéndole pasar por prostituta, encontrar que esa familia llegan persona amenazada de muerte, mientras que hay juezas en este país que resulta que entienden que no se puede demostrar un caso de acoso.
Deja algún títere con cabeza,
un caso de acoso durante 7 años a una persona por un individuo, que además sabemos perfectamente dónde está, concretamente vive en Vallecas. Pero resulta que delitos informáticos, esto depende de la pasta. Si tú tienes muchísimo dinero, pues entonces esto se rastrea. Pero hasta donde yo sé, y voy a investigar, y esto lo digo también en nombre propio, también sé que hay personas de que no son policías y que están utilizando, y esto lo digo yo, todavía no lo he comprobado, pero tiene toda la pinta de que se estén utilizando las herramientas de que utilizan delitos informáticos para rastrear las IPs y equipos tremendos, utilizando de manera privada, porque tú puedes contratar a una persona que si tú vas como ciudadano que pagas tus impuestos, te dicen, jo, pero es que hay tanta gente que esto no va a ser posible. Pero si tú a la misma persona vas con dinero, te lo hacen. ¿Esto cómo se llama? Y esto quiero denunciarlo aquí. Porque lo voy a denunciar en otros sitios.
¿Alguna cosa más quieres denunciar?
Esto pasa en el país en el que vivimos, en el que pagamos con nuestros impuestos. 7 años de acoso, 7 años de acoso, y no hay nadie, ni delitos informáticos, ni absolutamente nadie en este país que sepa parar un drama que tiene a una familia
Bueno,
desmoronada.
Ya te di los caminos.
Esto aquí, es España.
Este programa que es muy grande.
Yo los caminos los he recorrido
yo he traído la anarquía aquí ya puesta con voz y pelo. ¿Qué iba a decir?
Sobre todo pelo.
Que aquí ha estado la inspectora jefe de la unidad de delitos informáticos.
Sí, pues...
la llamamos, le decía, y se sí, cuenta.
Vale, pues mira, invítame.
Aquí hablamos de todo.
Pues invítame, porque os voy a contar...
De los unos y de los otros.
Pues os voy a contar una historia, ¿vale?
No, cuentes porque nos quedan cuatro minutos y Berta se nos va a Estados Unidos.
Cuando me invites.
Venga, que te has quedado asustada ya, no sabes lo que venía aquí. Sí, yo sí que lo sabía, por tanto... ¿Algo que decir a lo que estamos comentando? Porque tú has empezado la historia también diciendo que no te dejaban dormir.
Claro.
Ruido.
Bueno, no me dejan dormir, no nos dejan vivir.
Claro.
Es decir, es...
Y la policía no hace nada.
Permanente, mañana,
porque
tarde,
no
noche.
Puede, probablemente, ¿no?
Y estuvo el otro día la policía... y sí, es decir, ellos comprueban que han subido a hablar con el hombre y tal, pero bueno, pues este hombre dice que estamos mintiendo, que estamos locas, que no tenemos pruebas.
Qué fuerte.
Y que si seguimos acosándoles, se manda a la policía, que hemos llamado dos veces en dos años y medio, que van a denunciar a mi madre por acoso.
Encima.
A mi madre, una persona de 72 años, claro. Además, que un día que estaba recuperándose de dos neumonías, se había hospitalizado, estaba bastante enferma, subió. Este señor es médico, es oftalmólogo, y bueno, pues este hombre decidió que mi madre no merecía ningún tipo de respeto, entonces pues le dijo, oye, mire, es que estoy recuperando
una neumonía,
tal. Como
para perder los ojos con él.
Entonces, bueno, le abrió la puerta este personaje, su mujer, y el personaje de su hijo mayor, que tenía dos, y... se dedicaron a insultarla, a gritarla, a faltar el respeto, y cuando mi madre decidió...
¿Y no les metisteis una buena paliza? Me sorprende, vamos. A mí me pasa esto, le rompo la cabeza en 20 trozos.
Cuando mi madre decidió volverse a su casa, porque claro, sabía que no tenía nada que hacer, la mujer le sujetó la puerta del ascensor para no dejarle irse hasta que el marido hubiera terminado de gritarla, ¿no?
Claro. Hay que romperle la piernas, humanidad, hombre, de toda la vida de Dios.
Ya no puede hacer nada.
No hay más.
Bueno,
creo en la justicia.
Pero poner multas de aparcamiento, esto es fácil, ¿no? Cualquiera las
pone. Creo en la justicia, sí. Eso es justicia.
Bea, no sé si nos vemos, si no, feliz viaje.
Muchísimas gracias.
Y
si no, oye, que me
digo,
Bea,
Berta,
cuando...
Juan, María José, José Luis, gracias. Volvemos a decir aquello.
Es que no hay que pagar impuestos.
Este programa no se responsabiliza la opinión de la opinión de los participantes.
Cuando te toman la justicia por
hasta
tu mano,
mañana al filo de las 10, sean felices, pásenlo muy bien.
Que los paguen ellos.
Ahora me